Estábamos. Y estamos ya en línea con nuestro invitado de hoy, el arquitecto Felipe Combó. Supongo que se pronuncia, Felipe, ¿tu apellido? ¿O Combó?
Exactamente, Combó, Rodrigo.
Combó, excelente. Es como un combo, pero con el acento en otra parte. Gracias por la ayuda. Oye, nuestro genio del streaming nos está preguntando de dónde saca una foto tuya para poder poner en pantalla. Así que te lo pregunto al aire. ¿Hay alguna página web donde podamos encontrar una foto de Felipe Combó?
No que yo sepa, voy a tener que mandarte una.
Bueno, mientras tanto, si quieres, y si eres capaz, me mandas una por WhatsApp y yo se la reenvío a nuestro genio del streaming. Bueno, Felipe Combó es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es máster en Urban Design en Zurich, pero en una universidad, o en una escuela, digamos, que no se llama ETH. ¿Qué significa eso, Felipe?
ETH es Etnogenisch Technik Hochschule, que es como el Politécnico Federal de Zurich. Okay. Hay dos politécnicos en Suiza, está el de Zurich y el de Lausanne.
Tengo la impresión, por la experiencia limitada de las personas que me ha tocado entrevistar, que no me ha tocado hablar, no me acuerdo si me tocó alguna vez hablar con algún arquitecto chileno que tuviera un magíster en esa universidad de Zurich. Es algo bien poco usual. Hay que saber, no sé, alemán para poder ir allá. Cuéntame.
Yo lamentablemente no sé alemán, pero y afortunadamente el máster que yo hice era todo en inglés, porque hacía muchos alumnos internacionales, entonces un poco que desafé y tuve las palabras suficientes para pa poder pedir algo en el supermercado y decir gracias.
Buenísimo, pero vivir en Suiza no debe ser una mala experiencia. ¿Por cuánto? ¿Un año? ¿Dos años?
Un año y un poquito más. No, es lo máximo porque un poco es un relojito de un país que tiene todos sus problemas solucionados, por así decirlo. Entonces,
claro,
el transporte, los parques, la vivienda, todo es una maravilla. Y por otro lado está en el centro de Europa, entonces para un arquitecto es fundamental poder viajar donde se explica toda la historia de la arquitectura, un poco Italia, Francia, Alemania.
Oye, Felipe, ¿conoces otros chilenos que hayan estudiado en el ETH en Zurich?
Sí, Jorge Cristi, que es arquitecto de la Católica, también estaba en ese momento, y me parece que alguien más llegó un año o dos años después.
Ok, pero no es el típico lugar donde se hace un posgrado desde un arquitecto. ¿Por qué elegiste este lugar? ¿Por qué te interesó este Master in Urban Design en Zurich, en la ETH?
Porque como escuela de arquitectura es de las mejores del mundo, y es a nivel más técnico, no tiene tanto tema como teórico, sino que de ahí están saliendo las generaciones más extraordinarias de arquitectos, yo creo, en los últimos tiempos. Si uno ve Suiza, que es un país de 8 millones de habitantes, hay una cantidad de oficinas buenas que es sorprendente. Si
nómbrate algunos de los arquitectos o oficinas suizas así como más rimbombantes.
Las más rimbombantes, por ejemplo, es Herzog de Meuron, que son profesores del ETH, los que hicieron el estadio este de Beijing, gigantesco, el Nido, que se llama, el estadio Burdeos, el museo de Yang en San Francisco, ¿no es cierto? Han hecho museos por todas partes, la Tate Modern de Londres. Ellos son una oficina de Basilea, pero son ellos estudiaron en el ETH de Zurich y son profesores también de
herzogdemeuron.com, si usted quiere conocerlos un poco más. Una oficina impresionante, están, yo creo que en el top 10 a nivel mundial, probablemente por la importancia de sus proyectos, ¿no?
Exactamente, sí, no, es una oficina enorme y que además tiene una particularidad, que hacen proyectos muy buenos en distintas escalas. Tienen estadios extraordinarios, viviendas chiquititas muy buenas, parques extraordinarios, entonces son muy versátiles y siempre están un poquito en la punta de la innovación.
Esta gente arquitectónica compite en proyectos con Norman Foster, digamos, me imagino que en ese tipo de partidos juegan ellos.
Claro, en ese tipo, sí, claro, en la UEFA un poco, cuando hay concursos grandes de estadios, estaciones ferroviarias y cosas así, son los que pueden llegar a...
Esa es la cancha donde se mueven. ¿Y pudiste tener de profesora a Jacques Herzog o a Pierre de Meuron? ¿Tuviste esa suerte dentro de la suerte de ya hacer ese magíster?
No, lo que sí pude ir a charlas de ellos, porque lo que tienen bueno siempre en la universidad es que están ahí dando vuelta a estas figuras. Ahora son tipos tan ocupados como Norman Foster también, que yo creo que en su propia oficina deben aterrizar una o dos veces al mes.
Wow, qué impresionante. Entonces, ya, qué entretenido. Oye, ¿en qué año haces este magíster?
El 2015-2016.
O sea, ya habías tenido una experiencia laboral importante en Elemental, donde estuviste casi 2 años y trabajando con el arquitecto Enrique Braun entre el 2011 y el 2012. O sea, trabajando con el premio Pritzker, que bueno, después sería premio Pritzker Alejandro Lavena y sus socios, y después trabajando con el premio nacional de arquitectura Enrique Braun, previo a tu magíster.
Exactamente, sí, porque claro, no me interesaba a mí tanto un camino académico, sino más bien de desarrollo profesional, y en ese sentido prefería trabajar un tiempo y entender los misterios del mundo laboral antes de volver a la academia, en ese sentido.
Y después de este magíster te vas a trabajar a la oficina de Rick Joy. Cuéntanos quién es Rick Joy, porque yo entiendo que es un arquitecto también bien importante, y ahí estás entre 2016 y 2018. Estamos conversando con el arquitecto chileno Felipe Combó, por el proyecto del cual ya vamos a hablar, que es el Parque Canal San Carlos, pero primero estamos enterándonos de su experiencia académica y laboral, porque es bien interesante. ¿Cómo fue esto y quién es Rick Joy?
Rick Joy es un arquitecto norteamericano que tiene su oficina en Tucson, Arizona, como dice la canción Get Back,
sí, claro,
de los Beatles. Y él fundó esta oficina más o menos en el año 94, por ahí, y desarrolló un tipo de arquitectura muy boutique, un poco, pero bastante en valores locales. En ese sentido, los primeros proyectos eran una mezcla muy buena entre una cierta modernidad y refinamiento de los detalles, pero usando ciertas técnicas como, por ejemplo, la tierra compactada, que vendría a ser como una especie de adobe, pero no eran bloques de adobe, sino es como cuando uno vierte el hormigón en el moldaje. Aquí vertía tierra que la pisonaba con herramientas hidráulicas para hacer unos muros así como de 80 centímetros de espesor, y que tiene una belleza única por ser obviamente de tierra, y además un tema sustentable de tener mucha masa, juntar calor y al mismo tiempo dar aislación durante el día en un lugar que yo no lo había vivido en Chile, pero donde en verano hacían a veces 47 grados, sí, de calor, y era una cuestión impresionante.
Es bien impresionante ese estado de Arizona. ¿Y estuviste allá todo ese tiempo y después te vuelves entonces a Chile, no sé, a mediados, a fines del 2018?
A mediados del 2018 volví, claro, estuve ahí principalmente involucrado en un proyecto en México, o sea, al norte de Puerto Vallarta, un proyecto hotelero de un hotel one and only, con desarrollos de casas, club de público, o sea, así.
Perfecto. Mira, ya ahora entiendo, gracias a Pablo Altí, que es nuestro panelista inestable, que me acaba de soplar, ¿por qué me sonaba tanto Rick Joy? Porque Rick Joy diseñó una de las casas de 8 al cubo.
Exactamente.
Entonces, sí. Ahora entiendo por qué a mí Rick Joy me sonaba, pero no me acordaba de dónde, me puse a investigar, lo vi lo de Arizona y todo, pero claro, diseñó una de las casas de 8 al cubo, me imagino, no sé si en la etapa de los Vilos o en la etapa de...
No, en la primera etapa de Marbella.
Ah, en la primera etapa de Marbella,
no,
okay.
No se construyó. Y la otra ventaja de Rick Joy, que también nos ha formado algunos arquitectos chilenos acá. O sea, yo soy el tercero que fue a trabajar para allá. El primero fue Matías Seger, que es un gran arquitecto, y Nicolás Norero, que también es un gran arquitecto.
Sí, entrevistamos alguna vez a Nicolás Norero.
Claro, que se ganó la Municipalidad de Providencia y otros concursos más, con un proyecto muy bonito.
Buenísimo. Oye, a mí me está escribiendo también aquí Nicolás Cañas, de la Municipalidad de Providencia. Dice, grande Felipe Combó, precioso proyecto el del Canal San Carlos, un aporte urbano para Providencia, Las Condes y La Reina. Entremos en materia entonces, este proyecto que tú planteas, que tiene una página web, que la voy a decir para la gente que de inmediato quiera meterse, parquecanal.cl, que tiene su Instagram también respectivo, ya nos darán las coordenadas. Pero básicamente se trata de esta idea de tapar el Canal San Carlos, convertirlo en un parque para Santiago, como tú lo propones, un proyecto metropolitano, con un parque lineal que tiene alrededor de 30 kilómetros desde Puente Alto a Providencia, y cuya primera etapa son cerca de 3 kilómetros en el límite entre Providencia y Las Condes, con solamente para esa etapa 25.000 metros cuadrados de espacio público. ¿Cuándo, por qué se te ocurre meterte en este tema que me imagino que llevas harto tiempo y que ya por lo menos está en la etapa de difusión, como digo, porque ya tiene su página web, tiene su Instagram, etcétera? ¿De dónde sale este sueño tuyo, Felipe Combó, de convertir el Canal San Carlos, este canal en el fondo artificial, ¿no?, que se usa para desviar agua del río Maipo y que desemboca en el río Mapocho? ¿Cuándo se te ocurre esta idea y por qué?
Bueno, primero, Rodrigo, que nos alcanzamos a la vuelta de la canción, de agradecerte la invitación, y creo que tu programa es un tremendo aporte para para tener nuevos ojos, como dice Proust, ¿no es cierto?, para mirar y valorar la ciudad que tenemos.
Muchas gracias.
Y también para darle una visibilidad a las iniciativas que buscan mejorarla, y yo espero que este proyecto un poco se inscriba en esa dirección. Este proyecto partió, de hecho, cuando yo trabajaba en Elemental y en las horas libres un poco me puse a pensar en esta cuestión, porque vivía un par de cuadras de ahí. El canal pasaba todos los días.
Eso es tan importante en la vida, ¿no? Lo que uno le toca ver es finalmente lo que uno también en principio le importa. Por eso es tan importante, perdona que me salga un poco de la discusión, de que nuestras autoridades, quienes dirigen nuestro país, tanto desde la política, desde la empresa, etcétera, vean más lo que pasa, ¿no? Anden más en las micros, usen de alguna manera el sistema de salud, conozcan cómo es la educación de los colegios públicos, porque si uno no ve, no le pasa lo que te pasó a ti viendo el Canal San Carlos.
Claro, y ahí eso se combinaban las dos cosas, que yo vivía al lado y tenía que pasar por ahí obligatoriamente y andar con los ojos más o menos abiertos, y después que también al trabajar en Elemental, que es un entorno súper estimulante y donde y una página súper proactiva en términos de generar proyectos y propuestas súper concretas para mejorar la ciudad, ¿no es cierto? No es una oficina que está haciendo condominio y solamente casa en la playa, sino que están dedicados a tratar de mejorar las cosas.
¿Hay algún proyecto en particular de los que te tocó trabajar en Elemental, la oficina que lidera Alejandro Aravena, que influyó en esta idea tuya de darle otra vida al Canal San Carlos?
Yo creo que la oficina, Alejandro y el equipo, ¿cierto? Diego Torres, Víctor Odo, Juan Ignacio Cerda,
todos unos
cracks. Sí, fueron fundamentales un poco para configurar la cabeza y tratar de pensar un poquito más allá y no estar solamente en la coyuntura o en el problema concreto solamente de la arquitectura, sino ver un poquito más allá. Y yo creo que ahí, en ese momento, yo trabajaba en el PRES Constitución, que era el plan de reconstrucción de Constitución, y había que hacer muchos proyectos distintos para esa ciudad que fue devastada por el terremoto y tsunami. Entonces, habían parques que había que desarrollar, habían avenidas que había que desarrollar, el conjunto de viviendas, edificios más emblemáticos, institucionales, etcétera. Entonces, estaba un poquito en ese entrenamiento cuando empecé con esto.
También te tocó participar en el tema de lo que en algún momento se llamó Zócalo Metropolitano, después Sendero Metropolitano, y hoy día Paseo Metropolitano, que son estos 14 kilómetros, que es la meta, digamos, de este camino que va a permitir caminar en plano por el Parque Metropolitano, y que en el fondo empieza cuando Elemental hace el Parque Bicentenario de la Infancia, que lamentablemente estuvo cerrado prácticamente todo el año pasado y sigue cerrado, porque en el fondo está este ascensor, ¿no es cierto?, que te deja en este sendero por el cual, si tú empiezas a caminar, llegas sin ningún problema rápidamente al zoológico. Y ahí, en el fondo, entiendo que desde Elemental nace esta idea de convertir este trayecto en algo mucho más ambicioso, que se transforma en lo que hoy es el Paseo Metropolitano, que debe ir en un, no sé, 50 o 60% de avance.
De hecho, el primer trabajo que tuve que hacer en Elemental fue el Zócalo Metropolitano, y tiene una vinculación directa con esto del San Carlos, porque por un lado lo que hace el Zócalo Metropolitano era capitalizar la faja que tenía el Canal del Carmen, que es la continuación del Canal San Carlos, bordeando el Cerro San Cristóbal.
Tienes toda la razón.
Y convertirlo en paseo, ¿no es cierto?, la calle Carlos Rey, no sé cómo se llama, que está arriba de los canales de televisión, y todo para convertirlo en esta especie de paseo horizontal al pie del cerro. Entonces, pero también la importancia de ese proyecto, que fue como un autoencargo un poco de la oficina, fueron como que ellos inventaron.
Sí,
Proponer esto. Entonces, por eso me refería a usar la palabra que son proactivos en ir generando propuestas, y eso,
o sea, el encargo era el parque y el autoencargo fue, oye, ¿por qué no nos quedamos solamente con un parque, sino que extendemos esta idea hacia este Zócalo Metropolitano que hoy día se llama Paseo, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Y que pucha que se agradece cuando uno lo recorre, especialmente, yo diría, si lo haces desde el acceso a la pirámide hacia el Jardín Japonés, es un trayecto alucinante, y si lo haces desde el acceso Zapadores y tomas el Paseo Metropolitano ahí muy cerca de la entrada, no sé, a unos 500 metros, llegas ahí a esa parte donde está el mismo, claro, el Canal del Carmen, y está esta cascada artificial, que es bien alucinante ver una cascada en el Parque Metropolitano, cosas que se pueden hacer gracias a este Paseo Metropolitano que viene de este Zócalo de la oficina de Elemental, donde tú participaste entre los años 2009 y 2011. Ya, entonces todas estas cosas el pasar cerca del Canal San Carlos, en trabajar en proyectos que tienen que ver con rehacer una ciudad, como el caso de Constitución, o de meterse en un proyecto que va más allá, como es el Parque Bicentenario de la Infancia? Todo esto se va, digamos, alojando en tu disco duro.
Exactamente, y ahí empecé a hacer una propuesta, ir a Metro, averiguar cosas, a la municipalidad, etcétera, y armé una presentación que fue con la que fui a tocar puertas. Y ahí,
¿cuándo? ¿De qué época estamos hablando?
Estamos hablando del 2012. Fui a hablar con los canalistas, que es la sociedad del Canal de Maipo, con el gerente general, con el presidente de la época, que era Pablo Pérez Cruz. Y luego también tuve algunas conversaciones un poco más informales en Providencia. En fin, pero todo eso quedó medio vago, no llegó a ningún lado. Y también a mí me atrapó un poco la vida, que me casé, niño, me fui para afuera, lo que ya hablamos al principio, terminé en Estados Unidos. Y ahí cuando volví...
¿Retomaste?
Retomé mi propia oficina en el fondo, y ahí se integraron muy buenos aportes, que es Leonardo del Valle y Juan Francisco Guzmán, que ya se integra en la oficina, y dijimos, en este año raro que acaba de pasar de pandemia, etcétera, ¿por qué en los momentos como más libres de la oficina no tratamos de hacer una presentación 2.0? Pero esta vez tratemos de meter energía como en dos frentes distintos. Un frente que sería, como dicen los gringos, bottom up, que es desde abajo hacia arriba, es decir, movilizar a la ciudadanía a través de, obviamente, las redes sociales, la página web, y que nos apoyen en esto. Y por otro lado, lo mismo que traté de hacer el 2012, que es como top down, o sea, desde arriba hacia abajo, juntarnos de nuevo con la sociedad del canal, con los distintos actores que intervienen directa o indirectamente en este canal, no solo los municipios, sino también el desarrollo inmobiliario. Tuvimos unas reuniones muy buenas con el equipo de Territoria hace algunas semanas.
Conversamos con ellos hace unas dos semanas y nos explicaron en detalle ese inmenso proyecto que se está haciendo justamente donde estaba el Unimark de Tobalaba, ¿no? Donde va a haber estos cuatro edificios, estas nuevas entradas de Metro, urbano, sí. El mercado, exactamente, el MUT. Así que, no, súper interesante, ¿ya?
Entonces, ahí estamos con... De hecho, lanzamos esa estrategia recién, ¿no es cierto? La página web que tú pudiste ver con la presentación y todo, súper transparente, y que lo que busca esto... Esencialmente, y esa es nuestra agenda, no es tratar de construir este proyecto y hacerlo y estar a puerta cerrada en nuestra oficina detallando, ¿no es cierto?, detalles constructivos, sino la idea más bien es generar una pelota de nieve que a partir de esto empiece a agarrar inercia, masa, apoyo, gente, y con esta iniciativa se agarre más visibilidad y apoyo, y que tenga como consecuencia finalmente que se creen más espacios públicos, más urbanización, más áreas peatonales, mejores paraderos de Santiago, continuidad de la ciclovía y los parques, etcétera, en este lugar.
Asumiendo, Felipe, con vos, que meterse en un proyecto que es metropolitano, es decir, que cruza seis comunas, desde ya es un poco masoquista cuando se trata de la región metropolitana, por el hecho de que no tenemos una autoridad metropolitana, no tenemos un alcalde mayor, no tenemos una autoridad como hay en otras ciudades del mundo, donde hay alguien que está, de alguna manera, por sobre los alcaldes, y por lo tanto acá el tema es complicado per se, ¿no? Hay que negociar con cada municipio, hay que negociar, como dices tú, con los canalistas del Maipo, habrá que negociar con la Dirección de Obras Hidráulicas, habrá que negociar con el MOP, hay una cantidad de actores probablemente con los que hay que vincularse para que esta cuestión llegue algún día a resultar, que de por sí ya es un proyecto que cansa solo de imaginárselo.
Pues totalmente de acuerdo, y claro, tiene algo de masoquista, pero esa cosa masoquista la vemos más bien como que el rol del arquitecto no puede estar solamente en el mundo privado o académico, sino también tiene que tratar de influir en el ámbito público, y eso es lo que hacía referencia al actuar de Elemental. Y en ese sentido nos gustaría meternos en estos problemas, y como dicen también a los caballeros, nos gustan las causas perdidas.
¿Cómo te imaginas tú, si este proyecto y si es tu sueño algún día se llegara a realizar, descríbenos, no sé, estamos en el año 2030, lograste, porque también después te voy a hacer las preguntas desde el lado del abogado del diablo, lograste que se concretara este sueño, uniste a los seis municipios, hay un Canal San Carlos que fue tapado para hacer un parque? ¿Cómo te imaginas este espacio? ¿De qué? Cuando estás pensando en... ayúdanos a convertir el canal en un parque para Santiago, ¿qué parque estás imaginando? ¿Qué tipo de beneficios, qué tipo de servicios lúdicos o de relajación ofrecería un espacio como este, en principio, ¿no?, en tu cabeza, a la ciudadanía?
Mira, el Canal San Carlos tiene 31,5 kilómetros, que va desde la Bocatoma del río Maipo hasta la descarga en Mapocho, en el Costanera Center. En su recorrido, como decías tú, atraviesa siete comunas, o colindante con siete comunas.
Ah, siete, perdón, caso. Pensé que eran seis. ¿Ya?
Claro, porque está San José de Maipo también. Entonces atraviesa desde San José de Maipo, Puente Alto, La Florida, Peñalolén, La Reina, Providencia y Las Condes. Es un recorrido que pasa un poco desde un entorno rural a un sector muy denso urbano, de gran vitalidad, y que al mismo tiempo atraviesa lugares comunes con muchas diferencias socioeconómicas. Pero por algún lado hay que partir, y nosotros creemos que hay que partir por el final del canal, en el fondo, que son los últimos 2.7 kilómetros que separan la comuna de Las Condes y Providencia. Y dentro de esos 2.7 kilómetros, que son 8 tramos o islas las que uno puede identificar, ¿no es cierto?, porque están atravesados por la vialidad Oriente-Poniente, son las primeras 4 las que tienen mayor prioridad, que es entre Andrés Bello y Presidente Rasuri, porque es un lugar que no tiene parque colindante, está en condiciones de bastante abandono, grafiteado, unas barandas apenas funcionales, y son lugares que, debido a al metro Tobalá, que tiene una afluencia de casi 90.000 personas al día, es un hormiguero, gente de un lado para otro que va usando estos distintos zonas de servicios y, no sé, oficinas, comercio, etcétera. Entonces, este canal en ese lugar está actuando como una trinchera, más bien, como un socavón, más que una unión comunal, que es lo que nosotros tratamos de proponer. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos una ambición metropolitana y que de aquí a, no sé, el 2050 esto sea un parque de 30 kilómetros, a la larga, más bien en el mediano plazo, la idea es que esto sea los primeros 2.7, pero dentro de esos 2.7, el primer kilómetro nomás hasta Presidente Razo sería la primera etapa de esto.
Pero Felipe, perdón, sí, termina la idea, disculpa.
Lo último es que tú me preguntas qué visualizamos todo, claro. Esto. Nosotros hicimos unos render y imágenes un poco para mostrar un antes y un después de lo que podría ser esto, pero de nuevo, nuestra ambición y nuestra agenda no es diseñar esto, sino más bien ser los que levantan la bandera como diciendo, aquí hay que hacer algo al respecto, porque si esto se queda como está, hay grandes riesgos que esto se convierta en vialidad, o lo que pasó con el Costanera Center, que hicieron las rampas vehiculares de acceso al mall al costado del canal, ¿no es cierto?, entre Andrés Bello y Apoquindo. Y ahí voy a nombrar el ejemplo del High Line de Nueva York, que me imagino es familiar para muchos de ustedes.
Hecho también por una oficina de arquitectos de nivel mundial.
Claro, pero hay dos razones por las que podríamos nombrar el High Line. Obviamente la primera, porque tiene ciertas similitudes en lo que estamos proponiendo. El High Line tiene 2.33 kilómetros, 15 metros de ancho en general, en muchas partes. Pero lo que a mí y a nosotros como equipo nos pareció más notable es que esto fue un elemento de infraestructura ferroviaria que quedó obsoleto y luego abandonado por décadas. De hecho, el alcalde de Nueva York, Robert Giuliani, tenía firmado una orden de demolición, pero gracias a dos personas que eran vecinos de ahí, de Chelsea, que se llama Joshua David y Robert Hammond, empezaron a le encontraron valor a esta estructura.
Un proyecto que nace de la ciudadanía, digamos.
Exactamente, pero básicamente vecinos que vivían ahí y vieron el valor y el potencial que tenía esto para ser espacio público y conservarlo y posteriormente convertirlo en parque. Pero ellos fueron los que partieron la pelota de nieve en este caso y que finalmente hizo que los políticos se retractaran y que además se hizo un concurso internacional y ahí, como dices tú, ganaron oficinas extraordinarias, que es como la Field Operation de James Corner y Dealer Scofidio para el tema del paisajismo y toda la arquitectura.
Sí, es un interesante ejemplo que además está en este PDF que se puede descargar dentro del sitio web. O sea que si la gente quiere más información, mucho más detallada del proyecto de ustedes, en parquecanal.cl está justamente este PDF descargable que tiene hartas láminas y harta información.
Rodrigo, en este ejercicio masoquista que te refieres tú, sí, de tratar de consolidar una cosa que tiene 30 kilómetros de largo, esto más bien es una aposta, 10 por, no sé, una aposta en que nosotros partimos la carrera con el testimonio y esto lo tiene que tomar después el interés público y todos los caminos, ¿no es cierto?, burocráticos y formales para lograr hacer esto de la manera más transparente y la mejor posible. Entonces, más que nosotros proponer un diseño, lo que estamos proponiendo es una acción.
Absolutamente. De hecho, nos escribe aquí el arquitecto León Sedaca y nos dice, vale la pena el proyecto Parque Canal San Carlos. El que hace cosas se puede equivocar, el que no hace nada ya está equivocado. Ese es el mérito de Felipe Combó. Y estoy absolutamente de acuerdo que nos esté haciendo hablar del Canal San Carlos, de alguna manera un espacio que cruza 7 comunas de Santiago, más de 30 kilómetros, y que lo hemos tenido bastante abandonado, salvo, y mucha gente todavía no sabe, pero hace 10 años, así como el Mapocho y así como el Sanjón de la Aguada, se liberó de agua servida, esa pega impresionante que hizo Aguas Andinas. Hoy día el Canal San Carlos tampoco tiene los olores que tuvo en su momento, y eso también permite, de alguna manera, pensar en distintos proyectos para el Canal San Carlos. Pero salvo esa acción tremendamente importante, lo tenemos bien como, de alguna manera, dándole la espalda. Y sobre eso, lo que te tengo que preguntar, y es una reacción que he visto en algunas personas que han comentado el tema a propósito del lanzamiento de la página web y del Instagram, ¿cierto?, de este Parque Canal San Carlos, es que hay gente súper bien intencionada y que quiere mucho la ciudad, que dice, ¿por qué van a tapar el Canal San Carlos? Tanto que nos ha costado, de alguna manera, volver a darle visibilidad al Mapocho, y ¿por qué no al Canal San Carlos? ¿Por qué lo tapamos en vez de darle una importancia mayor, en vez de darle una jerarquía? ¿Por qué taparlo? Y ahí hay bastantes personas que dicen, esa parte del proyecto, o sea, no la entiendo bien, no me gusta, no, en principio.
Eso de las rampas vehiculares del Costanera Center, ya ese primer tramo en San Catán, en frente al Costanera, un poco que se perdió su potencial que tuvo hace, cuando yo empecé el proyecto el 2012. Luego puede pasar perfectamente que vengan las ideas de del Ministerio de Transporte de extender Sánchez Fontecilla y tapar otro tramo. Entonces esas amenazas están, y luego está la amenaza de que las cosas se dejan como están, dado que no hay nadie muriéndose o cayéndose, esto queda como tal cual y nadie hace nada, y por lo tanto sigue un potencial latente. Yo me refiero a tapar el canal, sobre todo en esos primeros tramos, que lo encuentro fundamental, porque lo que pasa ahí es que es una zona de altísima peatonalidad, y por lo tanto tú lo que necesitas ahí es como una alfombra de alto tráfico para que aprovechar que toda esta gente, y además no hay muchas áreas verdes, o sea, descontando la Plaza Perú y un poco los bordes del Mapocho, el resto no hay muchos lugares para estar, con sombra, etcétera.
De hecho, perdona, voy a agregar que tú en la página 4 del documento este que se puede descargar dices, Canal San Carlos es una trinchera entre ambas comunas, esto es Providencia y Las Condes, ¿no es cierto?
Exactamente, sí.
Dices, peligrosidad del canal abierto, es decir, que uno, no sé, se puede caer. Dices, conflicto entre distintos intereses privados y sectoriales. Dices, espacios residuales desaprovechados. Efectivamente, hay varios y son bien increíbles, dado las zonas donde están. Dices, inseguridad y deterioro en el entorno, y también complementas con espacio público fragmentado y discontinuo. Ahí están, de alguna manera, las debilidades en esta etapa, que sería la primera etapa de 2,7 kilómetros en el límite entre Providencia y Las Condes.
Claro, exactamente. Y lo que pasa es que en ese primer kilómetro, sobre todo, que es entre Presidente Razzurris y Andrés Bello, no está consolidado el parque a los lados, y cualquier persona que sale a trotar ahí se devuelve en esa parte un poco y no sigue hacia el Mapocho. No puede seguir hacia sí, el Mapocho, sí, para, claro, conectarse con otro loop, o incluso con esto que se hizo del Mapocho 42K, que es una tremenda iniciativa también, y se conecta con el Parque Centenario hacia arriba.
Eso que estás diciendo implica que no necesariamente en la idea macro de los 30 kilómetros tendría que estar tapado el canal, sino que no, especialmente en la primera etapa, porque eso no queda claro, por eso es bueno que lo aclares,
sí,
digamos.
Sí, es verdad, no queda claro. De hecho, por ejemplo, en esos 2.7 kilómetros, que son esas 8 islas, ¿no es cierto?, sí, o tramos, la superficie de canal aproximadamente son como 4,5 hectáreas, y nosotros estamos diciendo que hay que tapar 2,5. Entonces estamos dejando básicamente 2 hectáreas de canal a la vista, porque sí creemos que tiene valor en algunas partes, en que se puede incorporar al paisajismo, se podría bajar un poco más cerca del agua, subir el nivel del agua, o lo que sea necesario como para que haya una cercanía mayor entre el canal y el peatón también.
Ya, y el resto del tramo hasta Puente Alto todavía no está pensado, es decir, no necesariamente implica entonces, desprendo de tus palabras, que se está pensando en 30 kilómetros de Canal San Carlos tapado, convertido en parque, sino que lo que tú probablemente nos comentes ahora.
Claro, exactamente. Eso todavía está, es un final abierto, más bien, más que el final, todo el desarrollo del final abierto. No tiene un diseño. Por eso mismo quiero insistir en que esto no es un diseño, sino en darle una dirección y una acción a esta a qué hacer con este canal y no dejar como esta especie de laissez-faire o que las amenazas directas que tiene destruyen su potencial.
Mira, nos escribe el fotógrafo, destacadísimo fotógrafo Pablo Valenzuela, y dice: hola Rodrigo, muy interesante lo del canal San Carlos. Es urgente al menos mejorar el tramo entre Andrés Bello y Lota. Y el parque resultante que no sea duro, que tenga una pista de maicillo blanda para trotadores. Bueno, ahí empiezan a aparecer algunas sugerencias. Y como dices tú, lo importante es que esto genere una conversación. Sería interesante que luego conversaras también con el posible futuro gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Yo soy parte interesada porque lo apoyo directamente, así que cuando digo el posible es porque yo quiero que sea el próximo gobernador, lo digo abiertamente, pero creo que tiene altas posibilidades y creo que sería interesante justamente que una autoridad metropolitana independiente que parta con un nivel de atribuciones y de presupuesto bien limitado, creo que sería una figura que si le interesa este proyecto podría darle un apoyo importante, así como en su momento lo hizo con el Mapocho Pedaleable, ¿no? Que estuvo, en el fondo, lamentablemente la ex intendenta Carla Rubirán lo bajó, pero era un proyecto que iba pero como avión, con presupuesto asignado, etcétera. Entonces creo que por ahí, no sé si ya has conversado con él.
No, todavía no, pero está dentro de las reuniones que tenemos que tener con actores clave.
Perfecto, yo creo que es un actor importante. Otra cosa interesantísima que está dentro de las láminas en el PDF es que tú cuentas un poco la historia del Canal San Carlos desde 1743 con el primer intento de proyecto en el gobierno de Manso de Velasco, hasta que pasa algo que yo no tenía idea, que es súper interesante. En 1827 hay un temporal que destruye las principales obras de... Dice obras de arte del canal, no sé, las obras ya, no sé qué significa obras de arte.
Las obras de arte son cuando tú cruzas, por ejemplo, una quebrada o tienes un túnel, en la infraestructura obras de arte es el término para decir, cuando tú puedes tener una carretera que va arriba de la tierra, pero cuando tiene un accidente geográfico donde hay que hacer o puente, o sifón, o túnel, o lo que sea, es una obra de arte.
Tan complicados que son a veces los arquitectos, ya, o los urbanistas en algunos temas. Entonces, pasa esto, que hay una destrucción en el año 1827, y el gobierno cede sus derechos a los particulares a cambio de la reparación y mantención, y ahí se constituye, entiendo, en esa época, la Sociedad del Canal del Maipo o la Sociedad de los Canalistas del Maipo, que es antiquísima. Qué interesante ese hecho, en el fondo, como que el gobierno dice, ustedes lo arreglan y ustedes se quedan con los derechos. Un momento importante porque es parte, en el fondo, un poco de la fisonomía de la región metropolitana, el hecho, digamos, de que exista esta Sociedad de Canalistas del Maipo.
Claro, una sociedad muy antigua, muy prestigiosa, y que no solo eso, no es que se quede con los derechos, Rodrigo, se queda con la obra física del canal. O sea, esto es como un terreno de 30 kilómetros de largo de los canalistas. No es una servidumbre, no está en una categoría, incluso, como es de 1827, es anterior al Código Civil, a todo, es como contemporáneo al nacimiento de la República, el Canal San Carlos y la Sociedad del Canal de Maipo. Yo creo que en ese sentido, esa fecha, nosotros la vemos como algo muy bueno porque básicamente en 6 años más se van a cumplir 200 años de la construcción de este canal y de la puesta en operación. Entonces sería extraordinario celebrar esos 200 años con un nuevo aporte, porque lo que tú ves en esa lámina es que este canal a lo largo de su historia ha sido un tremendo aporte para Santiago. Primero porque Santiago era más chiquitito, obviamente, que era el casco histórico, y esto sirvió para irrigar todos los campos que estaban al oriente, de la ciudad.
Tal cual.
Y campo extraordinario, ¿cierto? Donde vivía, lo que va quedando es como la viña Cauciño Macul, y eran tierras muy buenas, y además le inyectaba mucho caudal al Mapocho, que ese es uno de los objetivos principales, dado que el Mapocho bajaba mucho su caudal en época de verano, entonces hay que meterle agua viniendo desde el Maipo. Además de eso, ya entrado en el siglo XX, hicieron unas centralitas hidroeléctricas de pasada ahí en la Florida, que fueron de las primeras centrales de energía un poco para la iluminación pública y los tranvías de Santiago, y luego en la actualidad es un colector de aguas lluvias para el sector oriente, es un principal irrigador de áreas verdes también de Santiago, y tiene una fundación, que es la Fundación San Carlos, que se ocupa de temas tan relevantes como la conservación, ¿no es cierto? Hicieron el humedal de Batuco.
O sea, compraron el humedal, esa parte del humedal de Batuco para restaurarla y para mantenerla, y ha sido tremendamente importante porque ese lugar es impresionante en Santiago y no sé si es tan conocido. Sí, han hecho cosas re importantes. Oye, y veía acá, yo veía siempre esas obras y nunca tenía muy claro lo que eran, por un WhatsApp que me manda Philippe Boissier, también arquitecto, que siempre nos da sugerencias súper interesantes, de este, ¿cómo se llama? Providencia y Las Condes, dice, inauguran primera central hidroeléctrica comunitaria. Los alcaldes de Las Condes y Providencia, este es un post que viene de una cuenta que se llama Ideas Improbables, que esto está fechado recién, en noviembre de este año, o sea, hace un par de meses. Los alcaldes de Las Condes y Providencia inauguraron ayer, dice, la primera central hidroeléctrica de pasada, utilizando el caudal del canal San Carlos. En conjunto con Aguas Andinas y Enel, este proyecto entregará en una primera etapa energía suficiente para todas las instalaciones municipales y de espacio público. Esta central de paso incorpora la tecnología de turbinas subacuáticas de la empresa alemana Smart Hydropower, la cual tiene un impacto visual y ambiental cercano a cero. Tecnología desarrollada para producir una cantidad máxima de energía eléctrica, etcétera, etcétera. ¿Conocías este proyecto que está justamente en la zona donde a ti te gustaría que se hiciera la primera etapa?
Había escuchado, como no sabía que ya se estaba implementando, pero había escuchado esto, esta intención de utilizar el caudal a nivel para hidroelectricidad. Y sabe, hay otro dato más, por ejemplo, que son los servicios que da un poco el canal. Dado que tiene una temperatura bastante baja el agua, porque viene desde el río Maipo, ¿no es cierto?, los deshielos, el Costanera Center, por ejemplo, enfría sus unidades de aire acondicionado exteriores con esta agua.
Ajá.
Entonces es parte también de los potenciales que tiene. Imaginémonos también que eso es parte de la idea, es como que acá en la oficina tiramos como ideas locas, pero imagínate un parque, básicamente imaginarse un parque con aire acondicionado, o sea, de alguna manera, dado la temperatura de esta agua, podríamos imaginarnos que usando sistemas sustentables para manejar el agua y enfriar el aire a partir de esa agua. Entonces creo que hay muchas cosas que pueden comparecer y juntarse en esta idea de potenciar esto como espacio público del canal.
Absolutamente. Te iba a preguntar, todos estos proyectos grandes que hay alrededor de la zona donde te gustaría partir el proyecto, desde todos los edificios Titanium, el Costanera Center, el mercado, el MUT, digamos, que se va a inaugurar el próximo año, ¿podrían ser, en principio, quienes también aportaran una parte del presupuesto de lo que necesita esta conversión de ese tramo de 2,7 kilómetros en espacio público? ¿Es plata que tú estás pensando que podría venir de los municipios? ¿De dónde viene un poco el financiamiento? Que es un tema bien importante, ¿no?
No, es un tema central. En la primera iteración de este proyecto, el 2012, hicimos una evaluación preliminar de la construcción de un tramo entre el Bosque y Presidente Rossi, gracias un poco a la asesoría generosa de la constructora EPCO, y quiero agradecer tiempo y disposición que tuvo Hernán y Marco Besomí. Y con ellos pudimos estimar más o menos una inversión aproximada de 10,5 UF metro cuadrado, taparlo y hacer paisajismo. Entonces, ese tramo mencionado cubría aproximadamente 3.700 metros cuadrados y había que mejorar otros 2.000 alrededor de todo esto. Entonces estábamos hablando que se necesitaba más o menos 43.000 UF, o sea, 1.200 millones de pesos, para lograr un parque y un paseo de alto estándar. Si eso lo extrapolamos a todo el tramo más urgente, a esos primeros cuatro tramos entre Andrés Bello y Presidente Razzurri, ¿sí?, se requeriría más o menos 185.000 UF, o sea, 5.500 millones. Ahora, eso parece bastante y medio alarmante, pero pasan dos cosas buenas. Primero, que esta inversión se divide en dos comunas, porque el eje del canal es la separación entre Las Condes y Providencia. Por lo tanto, cada comuna debería aportar 2.750 millones. Y lo segundo es que acaba de entrar en vigencia la ley 20.958, que se llama la Ley de Aporte al Espacio Público, que es un instrumento de planificación de inversión de mediano plazo, que obliga, exacto, a los diferentes desarrollos inmobiliarios a aportar dinero, terrenos o proyectos. Esta ley aportará muchos recursos a los municipios, sobre todo estos dos, que son las más, son comunas que están siempre con proyectos grandes, y que serán destinados exclusivamente, o al menos un 70%, a espacios públicos y movilidad. Entonces, el proyecto que estamos planteando acá cumple absolutamente con esas dos condiciones. Entonces, como consecuencia de esta ley, cada municipio va a tener que elaborar un plan de inversiones de infraestructura y movilidad y espacio público, que se llaman los PIEP, y esos planes van a tener una cartera de proyectos que irán asignando los recursos provenientes de estos aportes de los distintos desarrollos inmobiliarios que estén tramitando, ¿no es cierto?, ampliación, permiso de construcción nueva, recepciones, etcétera. Entonces, esta ley establece una especie de procedimiento para calcular los aportes de cada edificio en función un poco a su carga de ocupación y el tamaño y el valor de su terreno o el avalúo fiscal. Pero a modo ilustrativo, Si en Las Condes, por ejemplo, alguien quiere construir una torre de oficina de 25, de 10.000 metros cuadrados, es decir, más o menos una torre de 25 pisos con plantas de 400 metros cuadrados, ubicada en un terreno que el avalúo fiscal puede estimar, por ejemplo, en Las Condes 30 UF metro cuadrado, que es algo bastante real.
Sí.
Ese edificio debería aportar más o menos 360 millones de pesos al arca municipal. Es decir, con 8 proyectos de esos en permiso o en recepción,
se consigue el financiamiento.
Se podría financiar esta cuestión.
Buen punto.
Por municipio.
Claro.
Entonces,
claro
que sí. Esto que está pasando ahora es que es una ley que está en vigencia desde noviembre del 2020 recién, y la segunda etapa, que son los aportes directos, entra en noviembre de este año, está corriendo. Entonces, ahora estas municipalidades que tienen muchos proyectos y desde la comunidad al menos plantear este modelo de que es replicable para cualquiera, o sea, cualquiera que es vecino de un lugar y diga acá hay una oportunidad, pueda proponerlo, pueda armar una presentación de cualquier tipo para poder decir a la municipalidad, y no solamente depender de que a la municipalidad se le tenga que ocurrir, porque si no tendrían que ser
tal cual
demasiado expertos en las necesidades de cada sector específico de la ciudad.
Cae como anillo el dedo entonces para este momento en que justamente acaba de aprobarse la primera fase, digamos, de la ley de aporte al espacio público. Oye, quiero hacer una aclaración. Cuando te conté que Providencia y Las Condes inauguraban esta primera central hidroeléctrica comunitaria, era un post de una cuenta que se llama Ideas Improbables. Por lo tanto, era una idea utópica, es algo que no ha pasado, y eso que Philippe Boissier, que me lo mandó, varias veces me puso, es una idea, una distopía, y yo como trataba de leer y al mismo tiempo hacer el programa, no me di cuenta. Así que no ha pasado eso. Era una idea, algo maravilloso que podría pasar, pero no es real. Así que por eso no lo sabías, ¿ok? Hago la aclaración.
Pero me imagino, yo creo que la cascada que tú te refieres de que está al otro lado del túnel, del San Carlos, al otro lado del Parque Metropolitano, perfectamente sacadía, se puede aprovechar de alguna manera, como por ejemplo, no sé, iluminar todo el Parque Metropolitano.
Por ejemplo, claro.
Algo así.
Ya, pero quería hacer la aclaración. Oye, estamos en la hora, se nos pasó volando, Felipe con vos. Las coordenadas, parquecanal.cl para la gente que quiere más información, lo que incluye además la posibilidad de descargar un PDF súper completo, y danos las redes sociales también, por favor, Felipe.
Por ahora tenemos el Instagram, que es parquecanal, y esta página web que es parquecanal.cl, que tiene un formulario para inscribirse y apoyar esto, y insisto, no es apoyar un diseño y que nuestra oficina va a desarrollar ese diseño, solamente es que se haga algo al respecto y que esto el día de mañana ojalá terminemos igual que el Highland con un concurso internacional, y ojalá, Rodrigo, tú puedas ser parte del jurado de ese concurso.
Sería un honor.
Y que esto se haga un parque, o sea, sea el Highland de Metro Tobalaba.
Excelente, muchísimas gracias por esta conversación. Entonces, ya saben, parquecanal.cl o arroba parquecanal en Instagram, sigan la cuenta y si les interesa justamente apoyen y firmen. Muchas gracias, Felipe, te mandamos un abrazo.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, y gracias a todo el equipo de la radio.
Muy buena tarde. Nos vamos al corte, son las